Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes, lunes 23 de junio de 2025. Como cada mañana, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y subimos todo también a YouTube. Ahí nos puede usted estar viendo toda la información que subimos todos los días. Vamos a dar inicio a la información este lunes 23 de junio. Estas son las noticias. Autoridades resguardan a 28 menores por irregularidades en la Fundación Corazón de Niña. Advierten sobre riesgos de la inteligencia artificial en la salud infantil y adolescente. Se debe impulsar programa de ordenamiento ecológico participativo, así lo asegura Paola Bauchet-Petersen, secretaria de SEMADET. En más noticias, esta mañana invierten 84 millones en el malecón, en el centro histórico y Río Cuale, buscan embellecer la ciudad. Bueno, toneladas de basura, amigos del auditorio, con estas lluvias, todas estas, esta basura que a dónde va, al mar. Y no se trata de recoger la basura, porque déjeme decirle, hoy tenemos una actividad justamente de recoger basura en esta zona, en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a tener información, estará por aquí el regidor Cristian Bravo. Bahía de Banderas, semillero de surf mexicano, Nayarit conquista 17 medallas en la Olimpiada Nacional. Aprueba Cabildo que planta de tratamiento de San Vicente pase a Oromapas. Buscan en Bahía de Banderas designar un nuevo cronista de la ciudad. También en Bahía de Banderas buscan crear el Instituto Municipal de la Diversidad Sexual. Y en más noticias, subdirectora de Tránsito, bueno, pues ha hecho una excelente labor en Bahía de Banderas. En más noticias, déjeme comentarle que descubra el mundo de las tortugas en la tercera edición de Chiqui Consejo Ambiental. Ya le vamos a tener la información. La colección biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán, desde Autlán de Navarro, volverá a Guadalajara en el próximo ciclo escolar, así lo adelantó el creador y defensor de esta colección, Luis Eugenio Rivera Cervantes. Debido a los últimos amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para generar la deportación masiva de inmigrantes, el gobierno del estado ha puesto a disposición las Casas Jalisco, ubicadas en el estado de California y Chicago, con el fin de apoyar en los trámites que puedan requerir los connacionales. Agentes de la Fiscalía de Jalisco acudieron a Tonalá para investigar un presunto caso de maltrato animal que se volvió viral en las redes sociales. Nayarit destaca en la Olimpiada Nacional de la CONADE 2025 gracias a las gimnastas Julieta Bizarrón Martínez y Romina Muro de Anda. Ambas deportistas lograron un total de 4 medallas para el estado de Nayarit en la disciplina de gimnasia artística durante la jornada celebrada en Tlaxcala, allá en Apizaco. Son las 9:07 a.m. Vamos a escuchar el resumen de noticias nacionales e internacionales que nos tiene Montserrat Bernal.
Señal Nacional.
Tras la escalada del conflicto entre Israel e Irán, impulsada por la intervención de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en redes sociales. Citando al Papa Francisco, afirmó que México siempre será un factor de paz y urgió a la Organización de las Naciones Unidas a garantizar la tranquilidad global. La Secretaría de Educación de Guerrero informó que las clases se reanudaron en el estado después del paso del huracán Erik. Este domingo, más de 5.000 personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para crear la bandera humana LGBTQ+, más grande del mundo. Esta iniciativa, organizada por la Secretaría de Cultura Capitalina como parte del Mes del Orgullo, busca dar visibilidad a la diversidad y promover un mensaje de inclusión.
Señal Internacional.
Donald Trump y su equipo de seguridad declararon que Estados Unidos no está en guerra con Irán, a pesar de los recientes bombardeos con megabombas y misiles cruz lanzados en coordinación con Israel. Aseguraron que no buscan un cambio de régimen en Irán. Sin embargo, tanto voces liberales como conservadoras han criticado estas acciones como institucionales, advirtiendo que podrían desembocar en otra guerra interminable para Estados Unidos. China, Rusia y Pakistán, países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, presentaron un proyecto de resolución ante el organismo. Su objetivo es solicitar un alto el fuego inmediato e incondicional entre Irán, Israel y Estados Unidos. El Papa León XIV hizo un llamado urgente para detener la guerra en Medio Oriente antes de que se convierta en un abismo irreparable. Desde la Plaza de San Pedro, el pontífice manifestó su preocupación por los recientes ataques a instalaciones nucleares en Irán, refiriéndose a los bombardeos estadounidenses en apoyo a Israel. También alertó el riesgo de ignorar el sufrimiento diario de los civiles, especialmente en Gaza y Palestina.
Gracias, gracias Montserrat. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, rápidamente sobre lo más destacado que se aborda en la conferencia matutina entre diferentes temas. Ahí se encuentra la presidenta de la República desde Palacio Nacional, informa sobre los diversos temas y desde luego también responde a la prensa en su conferencia matutina. También ahí se encuentra Mario Delgado, secretario de Educación, y entre otras cosas, bueno, pues hablaron también, hicieron un reconocimiento a las Fuerzas Armadas tras el paso del huracán Erik. En una breve intervención, la presidenta reconoció la labor de las Fuerzas Armadas que ayudaron a la población tras el paso del huracán Erik en los estados de Guerrero y Oaxaca. Nuestro agradecimiento, dijo, siempre para el Ejército, para la Secretaría de la Defensa Nacional y desde luego la Marina, que son grandes instituciones que tenemos en el Estado mexicano. Por cierto, déjeme comentarle que este fin de semana la Marina aquí en Puerto Vallarta puso centros de acopio precisamente para llevar alimentos a los afectados por el huracán Erik allá en Oaxaca y desde luego también en Guerrero. Pero vamos a escuchar las palabras de la presidenta, que por cierto también resaltó la pronta implementación del Plan BN3 para brindar asistencia a las comunidades afromexicanas que quedaron inundados a causa de este huracán. Escuchemos.
Muchas gracias al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina. Estuvimos el viernes en Corralero. Se quedó allá Leti Ramírez en Pinotepa Nacional, coordinando los esfuerzos junto con Laura Velázquez. De inmediato, cuando llegamos con el helicóptero de defensa, porque no se podía llegar por tierra, pues se tomaron las medidas. Son principalmente poblaciones aisladas las que sufrieron mayor problema. Esta es una zona principalmente de población afromexicana, muchas de ellas muy pobres, y de inmediato se desplegó el trabajo del Plan DN3, del Ejército, de la Marina, de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y realmente, pues, nuestro agradecimiento siempre, porque fue muy importante este trabajo. Son grandes instituciones que tiene el Estado mexicano.
Hoy, 23 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Tomás, María, Pedro y Jacobo. Si tú que nos escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, así como también el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Y recordamos que en el año de 1860 nace el escritor y periodista colombiano José María Vargas Vila, defensor inalcanzable de las ideas liberales. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promulga el decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles. En 1993, en México, el filósofo y escritor mexicano José María Pérez funda el Canal 22 con el propósito de difundir, promover e informar sobre la cultura nacional e internacional. Y en el año del 2000, muere en España el periodista mexicano Manuel Becerra Costa, quien ocupase diversos cargos en el periódico Excelsior y dirigiera también desde su fundación el diario Uno Más Uno.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, vamos a ver cómo iniciamos esta semana en los mercados, cuando son las 9 de la mañana con 13 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de bolsa, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, las casas de cambio también operan. Y el cierre, el peso mexicano cerró la semana como la moneda emergente con mayor pérdida frente al dólar, mientras el mercado digiere la noticia de que el presidente Donald Trump decidiera si ataca Irán en 2 semanas. Ya se hizo tal cosa, sin embargo, bueno, pues las expectativas de todo el mundo están concentrados entre Israel y Palestina, Irán, toda esta comunidad. Los ministros exteriores remarcaron que Irán no va a negociar con nadie, así lo dijo Abbas Arachi, mientras continúan los bombardeos del ejército de Israel contra sus instalaciones nucleares. Estados Unidos envió en repetidas ocasiones mensajes serios sobre las negociaciones. No tenemos nada que decir a Estados Unidos, dijeron, ya que es socio de estos crímenes. Así lo dijo en la cadena de televisión pública iraní IRI. Y bueno, pues cómo amanecen los mercados, como ya le comento, con esa incertidumbre, con esta situación que se viven. Y nuestra moneda frente al dólar estadounidense se ubica de la siguiente manera. En estos momentos el dólar se cotiza a 18 pesos con 60 centavos, a la venta 19.67. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 16 centavos, se vende a 19 con 17. Después de que llegamos a estar a 18 pesos con 90 centavos, entre este conflicto y las expectativas del mundo, pues ahí estamos, regresamos a los 19 pesos con 16 centavos a la compra, 19 con 17 a la venta. El dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 94 centavos, se vende a 13 con 95, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 82 centavos, se vende a 22 con 40.
Señal Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Cómo amanecemos, maestro? Con un cielo más despejado, pero díganos qué nos espera este día. Adelante.
Así es, Susana. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues gran parte del territorio nacional sigue presentando cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias y algunos chubascos dispersos, excepto el extremo noroeste y zona noreste, donde dominan las condiciones soleadas por efecto de sistemas de alta presión situadas en el sur de los Estados Unidos. Parte de los remanentes de Eric se desplazaron por la Sierra Madre Occidental a las zonas áridas de Durango, Chihuahua y Coahuila, también para Nuevo México, generando lluvias en esas regiones sedientas. Mientras tanto, la onda tropical número 5, que se desplaza en Quintana Roo y Belice, se moverá hacia Tabasco y Chiapas y mares del Golfo de Tehuantepec. Ahí estará activando un centro de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, pero mientras eso sucede, sede, la asociación de estos sistemas meteorológicos estarán diseminando aire con alto contenido de humedad hacia territorio, favoreciendo lluvias y tormentas eléctricas en 3/4 partes del país, siendo las más intensas en la Sierra Soconusco en Chiapas, zona limítrofe entre Oaxaca y Guerrero, entre Michoacán y zona sur de Jalisco, también entre Jalisco y Nayarit, también entre Veracruz y Puebla y Sierra Madre Occidental de Durango y Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá buenos ratos de sol mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvias por lo pronto no es muy alta como en días pasados, pero se han dado o se han estado registrando lluvias ligeras y dispersas. También hay posibilidad de lluvias o chubascos más bien en tarde o noche. En San Sebastián del Oeste ayer ocurría una lluvia intensa y cuando llevaba más de 43 milímetros se fue la luz. Por tradición, mañana día de San Juan llueve, así es que veremos si esto se cumple. Las temperaturas máximas superarán los 31 grados, la mínima fue de 25 y 26 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, continuamos con más información, nos vamos a ir a la pausa. ¿Qué pasa con el manejo de los niños en Puerto Vallarta? Autoridades resguardaron a 28 menores por irregularidades en la Fundación Corazón de Niña. Pero déjeme decirle, ¿qué ha sido de los niños del albergue Vida Nueva? Porque algunos de ellos los trasladaron a algunos albergues. Incluso algunos de ellos tenemos información y les estamos dando seguimiento a estos niños, amigos del auditorio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Puerto Vallarta? Porque estos menores que fueron retirados del albergue Corazón de Niña, este albergue que ya ha sido reportado en diferentes ocasiones, se detectaron algunas irregularidades que tienen que ver con su seguridad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con muchas cuestiones que se supone para eso existen estos albergues, para tratar bien a los niños, para tener las condiciones y no las tienen, entonces ¿por qué existen? Como fue el caso del albergue Vida Nueva, que con que ya se sacudieron y ya cerraron ahí y adiós, no, estaban manejando niños y aquí hay nombres de personas responsables de la operación de esos albergues. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, esta información que nos tiene Miguel Ángel Ocaña, en donde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, aquí en Puerto Vallarta, ha jugado un papel muy importante. Y déjeme decirle, es antes y no después de que en todos los sitios, albergues, instituciones, donde tengan niños albergados, tengan niños, se debe poner énfasis en el cuidado y protección. Lamentablemente no ha sido, y la Procuraduría ha sido reactiva. Todas las instituciones han sido reactivas. ¿Por qué? Porque no han estado al pendiente de estos centros, cómo operan y qué hacen. Vamos a escuchar a nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña Reyes, que nos tiene información. Autoridades estatales resguardaron a 28 menores por irregularidades en Fundación Corazón de Niña. Adelante, Miguel.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco realizó un operativo este fin de semana en el albergue Corazón de Niña, ubicado en Puerto Vallarta, tras detectar incumplimiento de normas legales, higiene y protección civil, según informó la dependencia estatal. Durante la intervención, autoridades confirmaron que el lugar no cumplía con los requisitos mínimos para operar como centro de asistencia social, conforme a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco. Sandra Treyes Rivas, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, declaró:
se detectaron diversas irregularidades que ponían en riesgo riesgo el bienestar y la integridad de las niñas, niños y adolescentes que residían en el lugar. Por lo tanto, dictamos medidas de protección urgentes que incluyeron el egreso inmediato de las 28 personas menores de edad.
De los menores resguardados, 23 fueron reintegrados a sus familias. Su ingreso al albergue era voluntario. 5 permanecen institucionalizados en otros centros asistenciales de Puerto Vallarta, Ocotlán y Nayarit. El operativo contó con la participación de autoridades de Protección Civil, Salud y Asistencia Social, asegurando una intervención integral y legal. Al día siguiente, la Fundación Corazón de Niña ACE emitió un comunicado negando una clausura y asegurando que continúa operando con sus programas. Queremos aclarar de manera enfática que la fundación no se encuentra clausurada. Invitamos a nuestra comunidad a hacer caso omiso a rumores y noticias carentes de fundamento que han estado circulando en redes sociales y algunos medios de comunicación. Fundación Corazón de Niña ACE informa que continúa con sus operaciones brindando programas y servicios incluyendo Corazón School, asesoría académica, programa de becas, banco de comida, Corazón Comparte, Lola Rescate Animal, equinoterapia, talleres de arte, robótica, tecnología, entre otros. Entre sus actividades mencionan apoyo a niños, adultos mayores y rescate animal, aunque no hicieron referencia directa a las irregularidades señaladas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El caso generó polarización en plataformas digitales, especialmente entre donantes extranjeros y seguidores de la fundación. Algunos apoyaron a la institución, mientras otros criticaron la falta de atención de las autoridades a este tipo de fundaciones. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocañarreyes.
Gracias, Miguel Ángel. Lo cierto es que hay poca supervisión, yo diría que nula, porque solamente hasta que ya se detectan o hasta que se dan a conocer las irregularidades es cuando actúan. Y la verdad que lo que debe de hacer la propia Procuraduría y todas estas instituciones, llámese en albergues, centros donde tienen a los niños, y muchos de estos albergues e instituciones pues viven de los donativos, así se sostienen. Entonces, yo creo que las autoridades mínimo lo que deben de hacer es que se cumplan con todos los requerimientos. Porque déjenme comentarles, amigos del auditorio, que ¿qué ha pasado con los niños del albergue Vida Nueva? Simplemente cerraron el albergue, despidieron a algunos empleados, se llevaron a los niños. ¿A dónde? ¿En dónde están los niños? Bueno, pues yo les he dado seguimiento a algunos de los niños y les voy a presentar justamente lo que pasa, lo que sucede en este albergue, en donde algunos de los niños, ya otros más bien adolescentes, no han tenido realmente lo que ofrecen este tipo de instituciones, hogares, lugares en donde pues hagan más llevadera la vida que les tocó vivir. Vamos a continuar con más. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la titular de la SEMADET es la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, Paola Bauchet Petersen, dice que se debe impulsar el programa de ordenamiento ecológico participativo. Este ordenamiento, el cual se firmó el convenio en julio de 2022, se firma el convenio, estaba María Luisa Albores, y ¿por qué no ha prosperado este programa en donde se ha participado, se han tomado talleres? Y lo digo porque yo he tomado todos los talleres aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué ha pasado? Son las autoridades municipales las primeras que se han estado poniendo a este ordenamiento. El primero, Luis Michel, expresidente municipal, que sí, firmó el acuerdo, pero por no quedar mal de no firmarlo, ¿sí? Lo firmó el acuerdo, pero tenía que hacer una serie de situaciones que no quiso hacer antes de terminar su periodo, no quiso, o sea, se hizo de la vista gorda, por así decirlo. El propio Pepe Martínez fue lo mismo. Nada más dicen que sí, pero no dicen cuándo. Y ahora se supone que por estos mes, este mes, el que viene, ya debe de continuar este programa de ordenamiento ecológico. Y de pronto, en el estado, en regiones, están haciendo sus propios ordenamientos. Cuando debe haber un ordenamiento, ¿verdad?, en el que obviamente se hable de la región. Sin embargo, bueno, pues hay como 3-4 ordenamientos, pero de todos no se cumple uno solo. Vamos a escuchar lo que dice Paola Bauche-Petersen.
Mira, la prioridad son varias. Uno es sí impulsar el tema del POLP, que continúe. Es un trabajo y dinero que ya se inició y que hay una primera fase y que no lo podemos dejar trunco. Entonces, como nosotros como SEMADET vamos a impulsar con la federación y con el municipio que terminemos este ejercicio. Yo creo que se tienen ya todos los elementos para terminar este ejercicio del POLP. Por otro lado, bueno, todo el tema de áreas naturales protegidas es una prioridad para nosotros. Nosotros en SEMADET tenemos una meta que se llama el 30x30. No es una, es una meta global a la que Jalisco nos estamos sumando, porque se hicieron ciertas análisis y necesitamos tener el 30% del territorio conservado para el 2030 para poder seguir subsistiendo de con una calidad de vida más o menos aceptable. Nos estamos sumando a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos decretar más áreas protegidas, pero sobre todo reforzar las áreas naturales protegidas que existen. Ustedes ahí en Puerto Vallarta tienen un área natural protegida federal, que es la Reserva de la Biosfera Sierra de Vallejo, Río Ameca. Ahí estamos trabajando con la CONAMP y con la AEBA, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, para dar compensaciones a algunos ejidos que están en la zona núcleo de esa reserva.
Y bueno, desde luego que le comenté, y mañana le tenemos ese fragmento donde le digo, bueno, usted ya se reunió con los desarrolladores y con los ambientalistas, ¿cuándo? Y bueno, todo parece indicar que a finales del mes de julio, se tendrá esta reunión con la Secretaría del Medio Ambiente. Vamos a continuar con más, nos vamos a nuestra segunda pausa, regresamos con más información. Y bueno, invierten 84 millones en el malecón, en el centro histórico del río Cuale, y buscan, dicen, embellecer la ciudad. Porque realmente en estos momentos hemos visto cómo están los locales comerciales, cómo están las fincas, luego con los derrumbes que hay, las demoliciones de algunas fincas. Y bueno, pues el Observatorio de Ciudadano del Centro de Puerto Vallarta ha estado muy al pendiente de esto, y vamos a ver cómo es que estos 84 millones de pesos se van a invertir en el centro de Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y nos vamos con esta información sobre la inversión que se hará en el Centro Histórico de Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta destinará más de 84 millones de pesos en obras de embellecimiento y rehabilitación en el malecón, el centro histórico y la isla del río Cuale, como parte de los proyectos impulsados con recursos del Fondo Sofemat y del Fideicomiso de Turismo, informó Juan Pablo Martínez Torres, gerente de la ciudad y centro histórico. De los recursos, 17 millones de pesos provienen del Fondo Zona Federal Marítimo Terrestre y se aplicarán en obras complementarias en el malecón 2, con el propósito de fortalecer la infraestructura y mejorar la imagen urbana de uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
Te comento que hace 15 días el Comité de Obra Pública del Ayuntamiento tuvo a bien autorizar 17 millones de pesos del Fondo Sofemat precisamente para destinarlos a complementar las obras que se están haciendo en el malecón.
Entre las acciones a ejecutar destacan la renovación total del alumbrado público en el malecón 2, la rehabilitación del puente del río Cuale, reparación de losas fracturadas, la reconstrucción de la barda perimetral de la zona federal de playa, así como el arreglo de jardineras que han sufrido daños por el oleaje y el paso del tiempo. Además, se contempla la rehabilitación de la Fuente de los Delfines, así como la plazoleta del Parque Hidalgo, donde se planea devolverle vida a las fuentes danzantes que años atrás fueron un atractivo del lugar. A este esfuerzo se suman 67 millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Turismo, de los cuales ya se presentaron tres proyectos ejecutivos que están en manos de la Secretaría de Turismo Estatal.
Ya se presentaron tres proyectos como tal. El día de ayer tuvimos comunicación con la Secretaria de Turismo, Michelle Friedman, quien se encuentra aquí en la ciudad, donde ya se le mandó los proyectos ejecutivos y conceptuales.
Entre los proyectos destaca la transformación de la Rinconada Zaragoza, ubicada en las calles de Matamoros y Miramar, donde se pretende construir un anfiteatro que sirva como espacio cultural para presentaciones artísticas y eventos. Asimismo, se proyecta la rehabilitación del mirador del Cerro de la Cruz con una inversión aproximada de 7 millones de pesos y la modernización de la iluminación escénica de la Torre de la Iglesia de Guadalupe, emblema del centro de Puerto Vallarta. En el caso de la isla del río Cuale, se tiene previsto una inversión de aproximadamente 22 millones de pesos para su rehabilitación integral.
Se va a intervenir la isla del río Cuale, viene un proyecto de rehabilitación integral de alrededor de 22 millones de pesos, sí, con todo lo que tiene que ver con la adecuación desde lo que son los muros de contención al lado poniente de la isla, donde inicia precisamente, donde se desvían el río en dos afluentes, y todo lo que es rehabilitación de el jardinería, embellecimiento de toda esa parte norte de la isla del río Cuale.
Estas acciones, aseguró el gerente de la ciudad, buscan consolidar la renovación de espacios emblemáticos de Puerto Vallarta, generando mayor atractivo turístico y mejores condiciones para el disfrute de locales y visitantes. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Continuamos con más información y nos vamos con este boletín que nos envían del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y bueno, descubre el mundo de las tortugas en la tercera edición del Chiqueconsejo Ambiental. Niñas, niños, van a vivir una jornada educativa el próximo 27 de junio en el Centro Comunitario La Montaña. El próximo viernes, las tortugas marinas y terrestres serán protagonistas de una jornada educativa y divertida con la tercera edición de Chiquiconsejo Ambiental, una actividad impulsada por la Dirección de Sostenibilidad Ambiental con el respaldo del gobierno de el arquitecto Luis Munguía. El evento se va a llevar a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario La Montaña de 9 a 1, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y está dirigido a niñas y niños entre los 6 y 12 años. Con el tema El Mundo de las Tortugas, las y los pequeños vivirán una experiencia enriquecedora a través de talleres, dinámicas, didácticas, actividades enfocadas en la importancia de proteger estas especies. Solo necesitan llevar ropa cómoda, un refrigerio, un termo con agua. El cupo es limitado a 20 participantes, por lo que se invita a inscribirse. Les doy el teléfono 322-688-2368. Desde la pasada edición, Laura Rafaela Barragán, jefa del Medio Ambiente en la Dirección de Sostenibilidad Ambiental, destacó que esta iniciativa también busca apoyar a madres y padres en los días laborables, al mismo tiempo brindar a las y los niños la oportunidad de aprender algo distinto a lo que ven en la escuela. Con estas acciones, el gobierno refuerza su compromiso con la educación ambiental desde la infancia, destaca este boletín, este comunicado que nos envían de Comunicación Social de Bahía de Puerto Vallarta. Y bueno, también en estas actividades, déjeme comentarle que del 23 al 27 de junio, esta semana, las unidades móviles van a seguir brindando atención gratuita en distintas colonias del municipio. La salud va a llegar a su colonia en las unidades del doctor Tucán. Y bueno, como parte del programa permanente de atención médica gratuita que impulsa el gobierno municipal, que encabeza el arquitecto Luis Munguía, continúan su recorrido las unidades médicas móviles del doctor Tucán con la encomienda de acercar servicios de salud a todas las colonias de Puerto Vallarta. Del 23 al 27 de junio, las unidades van a estar brindando consultas de medicina general, odontología, nutrición, toma de signos vitales y detección de enfermedades en distintos puntos del municipio. Con el siguiente calendario para que usted tome nota, el lunes 23 estarán en Brisas del Pacífico de 5 a 8. Esto será en la calle China entre Finlandia y Hungría. Martes 24 van a estar en la Colonia del Mar de las 8:30, Jardines y Colonia del Mar, a las 8:30 a las 4 de la tarde. El miércoles 25 será el jueves, miércoles 25 y jueves 26 en la Colonia San Esteban de las 8:30 a las 4 de la tarde. Viernes 27 en Villa de Guadalupe de 8:30 a 4 de la tarde. en la calle 20 de noviembre, esquina con Francia, frente a la iglesia. De todas maneras, le vamos a estar informando para que tome usted nota. El lunes 23 y martes 24 estarán en la Primavera de 8:30 a 2 de la tarde, Playa Grande, en la esquina Oyamel. Miércoles 25 y jueves 26 en Infonavit de 8:30 a 4 de la tarde. Y así el viernes 27 estarán con una feria del empleo de 8:30 a 4 de la tarde en el Faro del Malecón. Está usted, tenemos por aquí audio de el doctor Miguel Ángel Suárez. Adelante.
Móvil, doctor Tucán, contamos con dos médicos generales, un dentista para realizar todo lo que es operatoria dental básica, nutriólogo para toda la orientación alimenticia y su farmacia. Todos pueden acceder a estos servicios únicamente afiliándose. Es muy importante presentar su comprobante de domicilio, la copia de la credencial de lector, muy importante que sea de Puerto Vallarta. Okay. Y con eso acceden a nuestra afiliación y a nuestra tarjeta de los servicios médicos del doctor Tucán.
Y bueno, amigos del auditorio, pues así está esta actividad. Nosotros vamos a continuar con más al regreso de la pausa. Le tengo información sobre que este fin de semana se recogieron toneladas de basura. Toneladas de basura. Y no se trata de recoger, se trata de no tirar. Al regreso de la pausa, Rigoberto Pedrosa, de Limpia Tu Mar, como siempre, estuvo participando a invitación a convocatoria de la Marina, ¿verdad? Ya le vamos a tener información al respecto. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Amigos del auditorio, Capitanía de Puerto convocó justamente a la limpieza de mar. Y como siempre, los voluntarios, como usted sabe, desde el 5 de junio, de este mes de junio, pues se arrancó una limpieza de playas y costas para eliminar residuos plásticos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto fue el 5 de junio. Y desde entonces, bueno, pues ha habido diferentes campañas de recolección de basura, una que le hizo el regidor Cristian Bravo, otras que en forma permanente hace Rigoberto Pedrosa de Limpia Tu Mar. Y justamente nos vamos a ir con él porque, bueno, aunque convocó Capitanía de Puerto, pues Capitanía de Puerto no puede sola, convoca a quienes pues han estado trabajando a favor del medio ambiente y a la recolección de basura, no en un día, sino cada semana. Y le recordamos que en octubre se hace esta campaña que es de recolección de basura en el mar. Este año pasado fueron 37 embarcaciones las que pudo convocar Limpia Tu Mar, y ya tenemos a Rigoberto Pedrosa, quien este fin de semana, y para él es algo ya habitual, es algo ya habitual ir a recoger basura al mar cada semana. Rigoberto, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Susana, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues bien, gracias. Y aquí vemos la lluvia, vemos cómo se genera la basura, como en todas las calles con esta lluvia ha habido basura. Y que esta basura, Rigo, pues ¿a dónde va? Al mar.
¿A dónde más?
¿A dónde más? Pero ¿sabes qué, Rigo? Temporada. ¿Sabes qué? Como que la gente no entiende. Necesitamos sanciones, multas, Rigo.
Sí, necesitamos medidas más drásticas para evitar esto y aprendamos a gestionar nuestros residuos desde casa.
Así es. ¿Y ahora cuántas toneladas, Rigo?
Bueno, esta vez sacamos más de 200 kilos entre 10 embarcaciones que participaron en cuatro horas. Fue una limpieza vía marítima.
Pues sí, y como siempre te agradecemos porque sabemos que para ti ir a recoger basura no es un día del medio ambiente, no es un día de tu torneo, tú lo haces cada semana, vas y recoges basura. Yo quisiera saber si llevas un recuento de toda la basura que recoges en el mar y cuántas toneladas llevas en un año.
Sí, no, llevamos, nosotros tenemos nuestro registro. Ya este año, Susana, en nuestras brigadas llevamos más de 800 kilos de basura recolectados del mar y de playas, las playas del sur. El difícil acceso, que solamente se pueden llegar por embarcación, y que por este motivo pues no tienen un plan de saneamiento, pero de esas playas también nos estamos haciendo cargo nosotros.
Pues mira, yo creo que de la misma manera que ahora la administración portuaria hace esta convocatoria, yo creo que ya todos en Puerto Vallarta debemos de tener un día, un fin de semana, para recoger toda la basura de Puerto Vallarta en todas las delegaciones, en todas. Aquí en la zona de Ixtapa, mucha basura por todas partes, por la carretera, envases de plástico, de refresco, de yogurt, es lo que más vemos, ¿verdad? Mucha basura. Hoy vendrá por aquí el regidor Cristian Bravo, va a estar aquí en una colecta en las inmediaciones del campus de aquí del Centro Universitario de la Costa, porque mira, decía, no, es que los estudiantes dejan así, no hay clases, no hay estudiantes. Estamos aquí nosotros, el personal administrativo nada más, un programa que se llama Delfín, pero no hay alumnos, ¿verdad? Y el fin de semana pasado amaneció esto, qué barbaridad, pero es una cosa terrible. Tenemos imágenes que vamos a compartir y me dicen, bueno, obviamente aquí se está haciendo una campaña cuando hay clases, pero a ver, toda la semana pasada no hemos tenido clases. Y el jueves, del jueves a viernes, en las primeras lluvias, se vino un caudal de basura aquí. Y le voy a pedir a mi compañera Katia Sandoval, les pasé imágenes de cómo están las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa. Y está terrible, tanta basura. Es un ya basta, Rigo, ya basta, tanta basura en la vía pública. Y qué bueno que hay gente como tú, como muchos voluntarios, que salen a recoger la basura, pero ya se trata de no recogerla, es de no tirarla.
Exactamente. Sí, nosotros no vamos a parar, ¿no? O sea, ninguna asociación civil o agrupación que se dedique a levantar la basura, como por ejemplo lo está haciendo también Cristian Titi Bravo con sus brigadas de limpieza de playa, no vamos a parar si no hacemos conciencia. Más que mostramos lo que es la realidad de estos residuos en el mar, nunca vamos a terminar. Entre los residuos, Susana, te platico, más peligrosos que encontramos jeringas, tres jeringas con todo y aguja flotando en el mar, y peces atorados también en residuos plásticos.
Fíjate, Rigo, que aquí en el andador que viene de la carretera, donde están las letras del CUC, todavía hay zonas, áreas verdes, abajo de los árboles un montón de basura. Los comercios que están aquí generan mucha basura, y en lugar de esperar al camión de la basura, que también, dicho sea de paso, no es un eficiente servicio de recolección, esto se está convirtiendo en un muladar, y no es justo, no es justo de que las áreas verdes que existen estén convirtiéndose en muladares, entre que la gente tira la basura. Y si, como dices, no hay medidas más drásticas, después no nos estemos arrepintiendo de lo que puede pasar. Te agradezco mucho.
No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás para detener esto.
Así es. Muchas gracias, Rigo, y felicidades por esa participación. Desde luego, la convocatoria a la administración portuaria y a todos los que participaron. Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Gracias. Buen día. Amigos del auditorio, pues sí, necesitamos medidas más enérgicas, contundentes. Las cosas, hay gente que no cree en esto del cambio climático. Aquí tenemos un programa desde 2016, se abrió un programa aquí con el padrinazgo de el doctor Juan Luis Cifuentes y el doctor Jorge Telles. Se abrió un programa de cambio climático desde 2016, y bueno, hay gente que no cree en esto del cambio climático. La población mundial requiere que sus gobiernos tomen medidas más contundentes para hacer frente a esto que pasa de la basura. Bueno, no todos los países, porque usted va a Canadá, y si un mexicano que tira basura aquí a la vía pública se va a Canadá, ahí se convierte en un ciudadano de primera. ¿Por qué? porque así están las multas. Entonces la lección es que quien tire basura a la vía pública, cuando empiece a tener sus multotas y que no guarde la basura y la enrolle en bolsas y esté pendiente de que vaya y recoja la basura el camión recolector, aquí no va a pasar algo. Hemos tenido puras administraciones municipales que han hecho negocio de la basura, no lo han resuelto. ¿De qué nos sirve la ley de residuos? ¿De qué nos sirve? De nada. Hay muchas leyes, muchos reglamentos, y ¿sabe qué? No existen. ¿Dónde está el reglamento antirruido, por ejemplo? Ahí están guardados. Los regidores, desde aquí les decimos, hagan valer los reglamentos que ustedes mismos tienen que elaborar y velar porque se cumplan. Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio. Vámonos a Bahía de Banderas, pero antes, oiga, por cierto, déjeme decirle que aquí en el corredor vimos lo que viene siendo lo que era una televisión, vimos circuitos integrados tirados en la vía pública. No, la verdad es que la gente no tiene perdón, por no decir otra cosa. Advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la salud mental de los niños y adolescentes.
Trastornos de conducta, ansiedad, depresión y el peligro latente del uso desmedido de la inteligencia artificial son algunos de los principales desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en la actualidad, advirtió Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy, presidenta del Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta. En entrevista, la especialista en salud mental hizo un llamado urgente a madres, padres y cuidadores a estar más atentos al uso que hacen sus hijas e hijos de las plataformas digitales, redes sociales y más recientemente de herramientas de inteligencia artificial que podrían sustituir el acompañamiento humano con graves consecuencias emocionales. Aunque reconoció que estas tecnologías pueden tener ciertos beneficios informativos, la psicóloga advirtió que el contacto con sistemas automatizados no sustituye el acompañamiento humano, ya que las respuestas están estructuradas y no consideran las particularidades del comportamiento humano. En el contexto actual, explicó, los problemas de salud mental en la infancia incluyen trastornos de conducta como la hiperactividad, así como casos de violencia y abuso. En la adolescencia prevalecen la ansiedad, la depresión y el aislamiento social, muchos de los cuales se han intensificado tras la pandemia. En este sentido, explicó que la inteligencia artificial y las redes sociales han influido fuertemente en los comportamientos adolescentes y que hoy son más aislados, ansiosos y con menos habilidades para establecer vínculos humanos reales. Hernández Díaz de Sandy enfatizó que uno de los errores más frecuentes es pensar que las hijas e hijos están seguros en casa por el simple hecho de estar conectados desde un dispositivo móvil.
Muchas veces nosotros le comentamos a mamás y papás que ellos creen que tienen seguro a su hijo, a su hija en casa, cuando en realidad al momento de tener internet, pues es peor que estar en la calle, porque es abrir una puerta al mundo completamente. No nada más como a un área como podría ser que jugaran en la calle, ¿no? Entonces, creo que esta parte es muy importante, que mamás y papás sepan que hay muchos peligros en cuanto a las redes sociales. Claro que pueden ser un gran apoyo, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque pues realmente sí hay un riesgo en que está demasiado abierto hacia cosas que los niños y niñas o adolescentes no pueden controlar.
La presidenta del Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta recomendó a las familias establecer límites claros y horarios de uso de internet y redes sociales, fomentar el diálogo constante con sus hijas e hijos para que sientan confianza de hablar sobre sus emociones y experiencias, acompañarlos en el uso de la tecnología, supervisando qué plataformas utilizan y con quién interactúan, buscar apoyo profesional en caso de detectar signos de ansiedad, aislamiento, cambios de conducta o dependencia digital. El mensaje de los profesionales de la salud mental es claro: nada sustituye la presencia, el afecto y el diálogo humano. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Amigos del auditorio, Bahía de Banderas, semillero del surf mexicano. Nayarit conquistó 17 medallas en la Olimpiada Nacional. Montserrat Bernal, te escuchamos.
En Nayarit, las olas no solo escupen paisajes, también forjan campeones. Bahía de Banderas ha vuelto a dejar huella en el surf nacional. En la más reciente edición de la Olimpiada Nacional, los atletas de este municipio consiguieron las 17 medallas para Nayarit en la disciplina de surf. Detrás de estos logros hay una comunidad comprometida, madres, padres y surfistas profesionales que con tiempo, recursos y pasión han formado una verdadera familia del surf. Los atletas dan su testimonio.
Ir a representar Nayarit es un orgullo para mí por completo. Saber que las personas confían en mí, que saben que lo voy a hacer bien, que siempre voy a mejorar, significa demasiado, la verdad.
pues fue algo justo para todos. Todos pudimos participar. Hay unos que ganaron medallas, hay otros que no, pero todos dieron su máximo esfuerzo en todas estas competencias, en todas las categorías y disciplinas.
Me siento súper bien de que me haya tocado un lugar y orgulloso de que haya ido a representar al estado de Nayarit.
El avance del surf no ha sido casualidad. En los últimos 2 años ha comenzado a recibir mayor atención y estructura institucional.
Valle de Banderas, la verdad, Nayarit para mí es la cuna del surf en México. Nayarit lo que tenemos es mucha diversidad de olas. También yo creo que en Valle de Banderas hay recursos comparado a otros lugares en México. Hay empresas que pueden apoyar, los gobiernos también están volteando la mirada hacia nosotros, ya que entró Héctor Santana por el gobierno municipal de Bahía de Banderas. Él ha elegido dar un empujón al surf y los últimos 2 años fuimos campeón nacional. La primera vez en toda la historia de Nayarit como estado que ganaban campeón nacional en algo, en todos los deportes. Entonces también el INCUFIT, el Instituto de Deporte y de Cultura Física, volteó también la mirada hacia el surf. Ahora siento que estamos muy bien posicionados.
Gracias a este trabajo conjunto, el surf de Bahía de Banderas se ha convertido en una vía de desarrollo y orgullo para la juventud nayarita. Con información de Susana Carreño, desde Radio Dejen Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Monse. Y aprueba Cabildo que la planta de tratamiento de San Vicente pase a Oromapas. Javier Santos, adelante.
Debido al deficiente mantenimiento, ya cooperaba apenas al 30% de su capacidad, el Cabildo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas aprobó concluir anticipadamente el contrato con la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Vicente. Por la concesión, el ayuntamiento le pagaba a la empresa alrededor de 5 millones de pesos mensuales, pero con esta medida se estima que el municipio ahorrará alrededor de 2 millones de pesos mensuales. Habla el alcalde Héctor Santana.
En el contrato que se tiene, varios tipos de contraprestaciones. Uno era específicamente para el tema del mantenimiento y otro era para el tema de el financiamiento. Entonces lo único que vamos a seguir pagando a esa concesión es el tema del financiamiento.
La empresa Invex comenzó a operar la planta en el 2012 invirtiendo, según se dijo en su momento, 245 millones de pesos. Pero desde sus inicios, la empresa, cuya concesión es por 20 años, operaba a menos del 30% de su capacidad. El alcalde mencionó que para poder operar al 100% la planta de tratamiento se requiere una inversión de 10 millones de pesos. Habla de nuevo el alcalde Héctor Santana.
Para poder poner al 100 la planta de tratamiento, estamos hablando que son cerca de 10 millones los que se necesitan. Y en el momento del mantenimiento, nosotros vamos a tener un ahorro porque sería menor a 2 millones mensuales lo que se necesita.
Por su parte, la regidora Citlali Huerta dio lectura, aparte de las conclusiones que se le entregaron por parte de los mapas a cada uno de los regidores. Escuchemos.
Y en la última otra, ahí es donde explica el presidente cómo se desprende el anterior. Al realizar esta operación, el Oromapas tendría un beneficio económico equivalente a 18.715.955 porque fue en enero del 2011, lo que representa la cantidad de 34.704.995 pesos en el 2025. Tema de inflación y demás.
La decisión aún requiere el aval del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin, y Banobras, instituciones que también deben autorizar la terminación del convenio. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Ya nos vamos, amigos del auditorio, pero mire, mañana le vamos a tener esta nota de nuestro compañero Pablo Toledo, de Canal 44. Más de 1,400 motocicletas abandonadas en corralones. Se presume que fueron robadas o usadas en actos delictivos. De enero a mayo pasado, de este 2025, se registraron 1,537 robos de motocicletas en Jalisco y un total de 4,898 motocicletas han asegurado las corporaciones policíacas en los primeros 5 meses de este año. De ellas, 1,440 ya no fueron reclamadas. Se presume que son robadas, que fueron adquiridas en el mercado negro, incluso fueron utilizadas en la comisión de asesinatos. Está interesante estos datos. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Montserrat Bernal, desde luego Katia Sandoval, a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Va a estar aquí, pero va a traer a todo un grupo de voluntarios para recoger, vamos a recoger basura en todo este andador que viene al Centro Universitario de la Costa. Que tengan ustedes un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.